El compromiso a destinar a ciencia y tecnología el 1% del PBI asumido por los candidatos presidenciales en la campaña electoral de 2014 había entusiasmado a los investigadores de nuestro país. Sin embargo, el incumplimiento de esa promesa por parte del firmante que resultó ganador de esa contienda, es decir, Tabaré Vázquez, el presidente, tiene bastante descontentos a los científicos uruguayos. Tanto es así que hace unos días publicaron una carta abierta al primer mandatario para advertir sobre la complicada situación que atraviesa la investigación científica en nuestro país, producto de las decisiones presupuestales del gobierno y de gestión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Según consignan los firmantes, que ya rondan el millar, la inversión en ciencia y tecnología no pasó del 0,4% del PBI, mientras que los países que apuestan al desarrollo científico-tecnológico de tamaños comparables al Uruguay invierten entre un 2% y un 4% de su PBI. Entre otras cosas, los científicos advierten que la situación a la que hacen referencia amenaza con hacer retroceder de forma importante los avances logrados en los últimos años en lo que refiere a la consolidación de grupos de investigación y la retención en el país de jóvenes investigadores. ¿Cuál es la mejor estrategia para incentivar la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología? Bueno, vamos a conversarlo esta mañana, pero no lo vamos a hacer con uno de los firmantes de la carta, sino con alguien que tiene una mirada diferente sobre este asunto. Nos referimos al ingeniero Juan Grompone, quien tiene sus propias ideas sobre este tópico. Bienvenido, Grompone, ¿cómo va?
Muy bien, ¿qué tal?
Bien. Bueno, capaz que arrancamos por un primer diagnóstico y trascendemos un poco la visión de los firmantes de la carta a propósito de cómo debería ser la política del gobierno para promover la investigación en ciencia y tecnología. Por ejemplo, ¿comparte la preocupación que dispara esta acción?
Sí, claro. La preocupación central es, para fomentar la ciencia y la tecnología hay que poner dinero, no cabe ninguna duda. El tema, como siempre, es cómo dirigir el dinero, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esto. 1% del PBI son 500 millones de dólares. Y el trencito que hay que hacer de Montevideo, de Paso de los Toros al puerto de Montevideo para sacar materias primas cuesta el doble. Son 1.000 millones de dólares que se van a invertir en 4 años. Quiere decir que ahí está una alternativa. Es decir, una alternativa es vamos a seguir exportando materias primas, yo qué sé cuánto, y ya vamos a hacer ese ferrocarril. O, por el contrario, vamos a invertir esa plata en ciencia y tecnología porque eso también va a cambiar el país en otro sentido. Es decir, la pastera lo va a cambiar de una manera, vamos a ser más dependientes de las materias primas y, en cambio, la inversión en ciencia y tecnología va a producir cambios de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el problema. Es decir, el problema es mucha plata que hay que poner. El problema es qué es lo que quiero hacer con el país, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no?
Bueno, la carta justamente pone el foco también en lo impredecible que se ha vuelto la política en ciencia y tecnología. Es decir, que es una política que es absolutamente impredecible. ¿También compartes esa mirada?
En realidad, yo creo que más bien lo que dice es que es un poco errática, es decir, que cambia, ¿no? El tema es este. A mí lo que no me gusta es que haya una agencia que centralice las cosas y que diga hay que investigar esto, hay que investigar esto otro. Porque no funciona así la ciencia y la tecnología. Es decir, la ciencia y la tecnología ha funcionado siempre porque alguien tiene buenas ideas y las lleva adelante, ¿no? Y entonces, en general, nadie hubiera puesto dinero para financiar Internet o la lamparita eléctrica o cualquier otra de esas cosas o el genoma humano, ¿no? Son cosas que no son cosas que se financian de otra manera, ¿no?
Usted dice que la buena idea antecede al financiamiento.
Exactamente. Y en general hay que ser bastante loco para financiar las buenas ideas. Hay una frase de Einstein que dice que si una idea no es suficientemente loca, no tiene ningún motivo para tener éxito de verdad, ¿no? Para ser exitosa en grande, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y muchas veces nos hemos planteado en conversaciones así, por ejemplo, ¿vos hubieras financiado a Apple cuando empezó? Y todo el mundo te contesta que no. Es decir, lo que se necesita son la financiación de ciencia y tecnología tiene que estar hecha por gente suficientemente loca y suficientemente visionaria como para animarse a financiar a Apple o cualquiera de esas cosas que se han financiado en este mundo.
Bueno, acá Gromponi lo que decía era justamente, también es un tema de, bueno, ver qué financiamos y qué no, con un presupuesto finito. Sí. Hoy búsqueda saca testimonios de personas vinculadas a las críticas al funcionamiento de la ANI y entienden que se han hecho decisiones políticas desde el directorio que implican desvestir un santo para vestir a otro. Y, por ejemplo, al Fondo Clemente Estable se le ha disminuido el presupuesto.
Sí. Yo creo que esa es una mala idea. Genéricamente es una mala idea porque el futuro está en la biotecnología. Y decir, y el Uruguay tiene dos grandes institutos de biotecnología, que son el Estable y el Pasteur, además de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir, ¿qué sería una política de ciencia y tecnología para el Uruguay? Y yo diría, y bueno, yo destinaría buena parte de los fondos al área biotecnológica, ¿no? Es decir, me parece que esa es una cosa. En cambio, acá en general se piensan otras cosas, en cosas de mucho más inmediatas, de más mediano plazo. Yo creo que la gran enfermedad que tiene el Uruguay es que el largo plazo es las próximas elecciones, ¿no? Es decir, y nunca se piensa que el largo plazo son 30 años, o 40 años, o 50 años, ¿no?
Pero ¿qué entiende usted por decisiones políticas dentro de las líneas de investigación a financiar y cuáles desechar? ¿Actúa la política en el sentido más concreto en la academia?
Bueno, a veces no, a veces sí, depende. Pero siempre hay una línea política, es decir, porque, por ejemplo, los fondos de la universidad, para pensar en un instrumento que no está directamente vinculado con la política en el sentido común, ¿no? Ordinario, ¿no? En el sentido común que le damos. Pero de todas maneras hay comités, hay comisiones que tienen criterios, que fijan criterios y dicen vamos a dar un 20% a tal actividad, un 40% a tal otra, es decir, que tienen esos criterios, más que ver, acá hay una excelente idea, no me importa que no esté dentro de nuestros planes, ¿no? Es decir, acá hay una bombita eléctrica, acá hay un Apple, ¿no? Entonces, no me importa que no esté dentro de nuestros planes. Por ejemplo, una idea que subyacente en nuestro país es que hay que financiar investigación agropecuaria. Pero eso es una política, y es una política muy fuerte, y es una política para mí que significa somos y queremos seguir siendo un país colonial productor de materias primas. Es flor de política. Es más, es la política que ha mantenido el Uruguay en los últimos 100 años.
Esa sería la parte como de seleccionar y repartir la torta, pero el primer reclamo acá es porque...
Es torta.
Claro, porque ni siquiera se cumplió con la torta, ¿no? O sea, lo que hubo en realidad fue más que una torta, un pedacito de la torta. Es lo que denuncia, entre otras cosas, este compromiso, esta carta del compromiso que se firmó en agosto del 2014 entre todos los candidatos presidenciables y la Academia Nacional de Ciencias de destinar a ciencia y tecnología el 1% del Producto Interno. Nada de eso ocurrió, por el contrario, y contra el acuerdo mencionado, la inversión en ciencia y tecnología no pasó del 0,4% del PBI, al tiempo que los países que apuestan al desarrollo científico y tecnológico de tamaños comparables al Uruguay invierte entre un 2% y un 4% del PBI. A ver, la parte presupuestal es importante, ¿no? ¿Quién debe asumir esa parte presupuestal?
Bueno, vamos a hacer números. Es decir, eso quiere 4% quiere decir 200 millones anuales de dólares. Y 1% quiere decir 500. Quiere decir que lo que están reclamando son 300 millones de dólares anuales. Pero acá tengo el presupuesto, una cifra del presupuesto. Defensa Nacional emplea más o menos 500 millones de dólares, ¿no? Es decir, y digamos que es una cosa discutible para qué sirve y cuáles son sus funciones y cuál debería ser su tamaño. Es una cosa que discutible, pero que no se discute, ¿no? En cambio, por ejemplo, el menor de los ministerios es el Ministerio de Turismo, que tiene 20 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Turismo, es decir, el turismo, es la principal actividad exportadora del país. Es decir, genera del orden de 2.000 millones de dólares de ingresos al país. Sin embargo, es el ministerio que tiene menos fondos. Es decir, acá hay otra anomalía, es decir, que hay una desigualdad desproporcionadísima entre las cosas. Por ejemplo, en la seguridad social se gasta una cantidad de dinero fabulosa porque está muy desequilibrada. Y no solo está muy desequilibrada, sino se la desequilibró más porque se bajó la edad de 65 años a 60, la edad jubilatoria, hace por relativamente poco tiempo, cuando en realidad la tendencia general, puesto que la vida media aumenta, es aumentar la edad jubilatoria. Entonces se desequilibró la seguridad social casi inútilmente, yo diría, ¿no? Porque además 65 años no es ninguna edad inalcanzable para en el momento actual, al contrario. En general la gente a los 65 años está perfectamente activa, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene jubilado a los 60? Uh-huh. En fin, bueno, y hay que ver la cifra que se gasta. El aporte a seguridad social es del orden de 500 millones de dólares. Es decir, ahí, entre un poco que se le saque a las Fuerzas Armadas y otro poco que se racionalice la seguridad social, ahí está la plata para llegar al 1%. Hay que hacerlo,
¿no? Y ese 1%, digo, pues es un número bastante rígido, ¿no? El 1% del PBI, como el 6% para educación.
Es un número
mágico. ¿Importa ese número?
No, es un número mágico. Es decir, es una meta. Es decir, ya que prometieron el 1%, a ver, cumplan con eso.
Claro.
Después vamos a pedir otro 1%, seguramente, ¿no? Pero es decir, en cuanto se vean los resultados se va a pedir más, ¿no? Pero el tema es cómo reorientar el gasto presupuestal, ¿no? ¿Cómo reorientar el gasto presupuestal?
Lo pone como una muy fácil, ¿no? Sacamos un poquito de acá, seguridad social un poquito de acá, reformamos la caja.
Yo no lo pongo como fácil.
Digo, porque obviamente es la idea que muchos han puesto sobre la mesa para tantas otras cosas que se necesitan en el país, ¿no? Y sin embargo, esos cambios no se dan.
Bueno,
¿no?
Pero para educación, para
vivienda.
Estoy diciendo, pensemos de vuelta a las Fuerzas Armadas para la situación en la cual estamos, en los cuales no hay ninguna, la más remota posibilidad de entrar en guerra. Lo único que tenemos que hacer es defender el mar territorial y las fronteras, ¿no? Y pensemos las Fuerzas Armadas para eso, y tal vez ese número es exagerado, ¿no? Y pensemos que la jubilación a los 60 años es un disparate, es decir, es un anacronismo haber retrocedido. Fue una medida demagógica, simplemente, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eso no se justifica. Tal vez para lo único que se justifique bajar la edad jubilatoria es para los funcionarios públicos.
Ahora, si se hace esa reforma, el sobrante que queda, viene economía, lo chupa y lo pone en infraestructura para cumplir con UPM también.
Bueno,
Porque también es
nuevamente, el problema es qué queremos hacer.
Claro, por eso. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo, ¿no?
No es falsa oposición lo que propone Grompone de, bueno, o el tren para sacar la materia prima de UPM por el puerto, o más inversión en ciencia y tecnología. O sea, capaz que justamente esa inversión es necesaria para generar empleo, y también es necesaria la inversión en ciencia y tecnología. Y hay que raspar en otros lugares donde hay gastos realmente innecesarios.
¿Cuántos empleos se esperan generar con eso? Se esperan generar posiblemente 200 o 300 funcionarios de fábrica y 5.000 camioneros. Eso es lo que se espera. Y alguna gente que corta árboles, ¿no? Eso es lo que se espera.
Bueno, sí.
Ahora, si yo los invierto,
la construcción de la planta, miles.
No, la construcción de la planta es otra cosa. Yo digo lo que va a poner el Uruguay. Lo que va a poner el Uruguay.
Hay otras cadenas asociadas más allá de los camiones.
¿Cómo,
¿no?
¿Cuáles?
Y bueno, ahí, por ejemplo, hablan en el caso de la primera planta UPM, se habla de muchos trabajos que se vinculaban al desarrollo de semillas de distintos tipos de árboles, de proyectos que hay, por ejemplo, en Yung, ¿no? Y que ahora están trabajando y exportando inclusive esas semillas a otros países. Se habla de la gente que viene vinculado a los problemas del camión, ¿no? Los repuestos, es decir, todas unas cadenas que se van integrando, que no solo es los operarios y los camioneros, lugares para dormir, para comer, también, ¿no? O sea, se van instalando, ¿no? O sea,
sí, pero todos esos puestos son de poca calidad, ¿verdad? Y son de poca calidad, y la mayoría, muchos de ellos, automatizables. Es decir, puestos que tienen una vida muy corta. En cambio, los puestos que generan la ciencia y la tecnología son puestos de alta calidad y de alto desempeño, de alta remuneración. Es decir, es otra cosa muy distinta. No es lo mismo 500 camioneros que 500 biólogos, no, para nada.
No, está bien, y es un discurso que Grompone tiene desde hace rato, y que lo he escuchado veces y lo he leído
hasta veces. Hasta que me muera.
Exactamente, de cómo cambiar en realidad el futuro del país. No es a través de ser productores primarios o de productos intermedios, porque la celulosa en realidad está considerada un producto intermedio, sino a través de mucha inversión en ciencia, en tecnología, teniendo un valor agregado distinto a que ¿no?
Yo quiero hacer una pregunta muy simple. ¿Cuánto le queda de vida a la celulosa?
Y bueno,
¿Cuánto le queda? Es decir, en un momento en que los diarios están dejando de imprimirse.
Sí, pero se usa para muchas otras cosas.
Pero el papel tisú, que es el principal producto.
Yo diría que el papel higiénico es el único reducto que va a quedar.
No, y bueno, pero para el packaging, por ejemplo. El packaging no es algo que esté destinado a
desaparecer. Pero hay papeles plásticos
por ahora, digitalmente,
que son mucho mejores.
Por ahora digitalmente no nos vamos a poder limpiar el ano, ¿no?
No. Pero
hablando mal y pronto.
Con un láser.
Pero el mundo va hacia eliminar el papel en los libros, en los expedientes, en los diarios, es decir, los principales consumos. Es decir, el único uso irreemplazable del papel es precisamente como algo que se moja, ¿no? Como algo absorbente de la humedad.
Claro.
Es decir, esa es la propiedad.
Pero por eso, si uno lee, digamos, el proyecto de esta segunda planta, la celulosa que se va a producir, su principal destino va a ser para producir papel tisú, justamente, que no es el papel de hoja. Digo para decir, bueno, ¿cuánto tiempo le queda a la celulosa de vida? Bueno, seguramente mucho tiempo.
Bueno, eso lo sabe la propia UPM, ¿no? La inversión que ha realizado UPM en biocombustible, que también le puede quedar poco tiempo si el día de mañana utilizamos la energía eléctrica para transportarnos. Pero también en la tercera inversión importante que está haciendo UPM, que es los productos químicos. Sí, eso también están vinculados, ¿no?
Y además hay una cláusula que dice que en el 2022 va a haber si las condiciones del mercado lo justifican, ¿no? Es decir, en otras palabras, abre el paraguas, ¿no?
Sí, vuelvo a la carta, porque una de las cosas, estuvimos hablando de la plata, ¿no? Y obviamente que la plata es fundamental para, por ejemplo, financiar proyectos, pero también se puede hablar de cierta descoordinación en las intenciones, porque ¿qué es lo que señala la carta o qué es lo que denuncia? Dice que solo una pequeña parte de los proyectos de investigación es financiada y que estamos montados sobre una maquinaria perversa que impulsa a formar más investigadores, pero no prevé ningún mecanismo de retención y financiación de su trabajo, con lo consecuente, ¿no? O sea, lo que pasa es exportación de investigadores en los que el país ha invertido una gran cantidad de recursos. Ahí sería necesaria una coordinación entre los fondos que se destinan a la formación de científicos y la financiación de los proyectos.
Sí, 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 claro. Pero... Por empezar, ocurre la anomalía que cuando exportamos un jugador de fútbol sí cobramos, ¿verdad? Pero cuando exportamos un científico no. Sin embargo, se ha invertido mucho más dinero en formar un científico que en un jugador de fútbol en general, ¿no?
Claro.
Bien, creo que el tema consiste nuevamente en lo mismo, es decir, ¿qué país queremos ser? ¿No? Es decir, ¿qué país queremos imitar? ¿Cuál es nuestro modelo? Y entonces eso es una cuestión que está planteada desde el gobierno de Valle. En el gobierno de Valle y Ordóñez ya se planteaba esta discusión. Y muchos de los ministros de Valle y Ordóñez proponían la construcción de un país industrial en aquel momento, y eso fue rechazado por Valle y Ordóñez. Él prefirió construir un estado de bienestar. Es decir, que en nuestro país el dilema es siempre la inversión social o el desarrollo futuro.
Ahora, no puede convivir un país que su principal ingresos, ¿no?, a la economía es a través de productos relacionados con lo agropecuario y a la vez tenga...
No es su principal ingreso, ¿eh? Su principal ingreso es el turismo.
Son las dos cosas, ¿no?
Su principal ingreso es el turismo por muerte, ¿eh?
No sé, porque habría que sumar soja, carne, leche, forestal, leche, sé cuánto. Ah, bueno. Y yo creo que ahí...
Sumando todo.
Y bueno, superan
el... Es un país agroexportador.
Es un país agroexportador, pero digo, el modelo de países agroexportador, pero que también conviven y se complementan con una fuerte inversión en ciencia y tecnología, y mucha de esa inversión está también vinculada a lo agropecuario, como Nueva Zelanda, ¿no? Donde no solo a partir de que le va muy bien exportando, yo qué sé, carne de oveja, exportando, supongamos, lana, exportando productos lácteos, lo que sea, también le va muy bien invirtiendo parte de ese dinero, o ese ingreso de ese dinero, en temas de tecnología vinculadas al agro, ¿no? Y ahí viene el desarrollo de fertilizantes, esto y lo otro, o sea, productos con mayor valor agregado. Es decir, esos dos países conviven en el modelo neozelandés.
El modelo neozelandés, sí, pero el modelo neozelandés, el 4% es agropecuario, ¿vale? El 4% del PBI, es decir, no se exagera muchísimo el carácter agropecuario. En segundo lugar, Nueva Zelanda también es exportador de muchas otras cosas, por ejemplo, de cine, ¿no? Es decir, es importante. Pero además, ¿por qué imitar a Nueva Zelanda y no a Alemania? Es decir, quiero ver, Alemania no exporta un gramo de materia
prima.
Por
condiciones que ya tenemos, que son bastante naturales y ventajosas para el país, ¿no?
Amplias praderas.
semi-ondulada. Buen crecimiento de...
También con eso se podría explotar el turismo. Es decir, por ejemplo, yo vuelvo a insistir, en el caso del turismo, además del turismo hay que sumar los otros sectores que no se suelen sumar, que son los servicios, ¿verdad? Es decir, los servicios de logística y los servicios de consultoría y programación y software, ¿no? Es decir, sumando todo eso, no sé si no estamos exactamente parejos con lo agropecuario, ¿eh? Es decir, son números bastante importantes. Creo que estamos más o menos en eso.
Igual, lo que propone una cosa que es totalmente revolucionaria y que creo que en esta discusión, excede un poco esta discusión, ¿no? Acá lo que se quiere es, con esta carta sobre todo, es presionar al gobierno para que cumpla con un compromiso que firmó en el año 2014,
sí.
Que es el CEAL al 1% en inversión en ciencia y tecnología, y también la discusión ahora surge de, bueno, a quién se está financiando y a quiénes no, ¿no? Y cómo estamos formando gente que después no tiene forma de desarrollar sus investigaciones y tiene que ir a otro país, y es de alguna forma gastar dinero, ¿no? Ahora, hay un tema también de calidad de la presión de la comunidad académica, ¿no? O sea, hace unas semanas se juntó el Ministerio de Economía con miembros de la academia, con miembros de la ANI, para un poco tratar este tema. Bueno, ¿cómo hacemos para sacar más dinero? Y inmediatamente apareció $1,000,000 más. Inmediatamente, ¿no? Para el Clemente Estable.
Pero no es nada.
No, ya sé que no es nada, pero yo lo que digo es que me da la impresión de gente muy formada, la gente la más formada de este país, paradójicamente es poco capaz a la hora de presionar.
Puede decir que tenemos que formar a los científicos para que sean científicos y buenos lobistas.
Y buenos lobistas, sí, exactamente. Porque si uno mira en comparación a los gremios de la educación, seguramente logren mucho más que los gremios de la academia. Que son menos, está bien.
Son 80.000
pero de la educación. 80.000, pero esta gente es gente que realmente muchas tienen llegada directa con las altas esferas del gobierno. Sin embargo, recién ahora estamos viendo un tibio acercamiento a
pero no sería triste que en realidad la inversión en determinadas áreas de una sociedad dependan de el nivel de presión que pueden ejercer esa
sí, por supuesto.
Y que yo no llora no mama, pero esa es la
eso realidad. Para vos que concebís esa concepción del Estado neoballista.
No es concepción del Estado, es concepción del humano.
Eso no es lo que pasa en Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo,
claramente no, en Uruguay sí, acá en Uruguay se encuentran un día estas las tres partes y sacan enseguida $1,000,000. Eso, a eso quiero.
Y bueno, o sea, pero eso manejarse como un almacén, ¿no?
No, bueno, pero si de forma más articulada, como estamos viendo en esta carta, quizás se empiecen a sacar más cosas. A eso quiero ir, sí. Al mundo académico le falta más conexión y más empujar todos para el mismo lado.
Le falta un Oscar Andrade.
Sí, no, sí. Pero el problema es que esto viene de muy lejos. Es decir, el Uruguay, en 1880, inventó el feedlot. Es decir, lo inventó Domingo Ordoñana, propuso lo que él llamaba la ganadería agronómica. No se hizo, es decir, un siglo después se empezó a aplicar cuando ya el mundo había descubierto que esa era una gran manera de producir agropecuaria. Es decir, en el Uruguay existió esa idea y no funcionó. En el Uruguay, un ministro de Valle, Sudrié, en 1912, propuso la electrificación de todo el país hidráulica, con las represas en el Río Negro, en el Río Uruguay y una usina reguladora en el Cerro. Se tardó 30 años en empezar a hacer eso y 40 en ponerlo en funcionamiento. Es decir, hay una resistencia brutal a esas ideas tecnológicas buenas que el país produce.
¿La diversificación de la matriz energética no va en el sentido contrario a lo que usted está diciendo?
La
apuesta que se hizo para cambiar, ¿no?, la matriz energética, la inversión en la energía eólica.
Pero no, lo que pasa es que ahora la energía
eólica... No es nada nuevo, pero para este continente es bastante innovador.
La energía eólica se usó muchísimo en la campaña, ¿no? Es decir, por empezar, todas las estancias tenían un molinito, un aerogenerador que funcionaba así, ¿no? Sí. Ahora, en la época de Sudrié no existía la posibilidad de hacer molinos de viento, es decir, era remotísima. Pero en cambio, él tuvo claramente la idea de que tenemos que aprovechar la energía hidráulica y no quemar carbón, no importar carbón inglés, ¿no?
Estos casos que propone son para decir que es una crítica, en realidad, a la forma en que funciona institucionalmente el manejo de los fondos para investigación, ¿no? No cree en las agencias estatales, por ejemplo, Grompono, ¿no? No cree que sea la mejor forma de apuntalar la investigación.
Yo creo que hay una especie de ADN que no va para el lado que debiera ir, ¿no? Es decir, el país debiera industrializarse, debería tecnificarse, debería producir productos tecnológicos, que eso es lo que se consume ahora, y se está mirando siempre el cortísimo plazo, se está mirando cuánto vale la cosecha de soja, ¿no? En lugar de mirar qué va a pasar dentro de 20 años, ¿no?
¿Quién tiene que pero por ejemplo, el éxito que ha tenido la industria del software en Uruguay, que trabaja exportando y que no tiene ni siquiera recursos hoy en día humanos, o sea, porque está totalmente con empleo 100%.
Fue ignorada sistemáticamente, nunca jamás el gobierno se ocupó de eso.
O sea, salió adelante por sí misma.
Salió adelante por sí misma, ¿sí?
Y entonces, pasando raya, una agencia estatal como la ANI es la que tiene que promover el desarrollo en ciencia y tecnología.
Sí, puede contribuir, pero yo no creo que hay que poner toda la apuesta a una agencia, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa con las cosas planificadas. Es decir, la Unión Soviética es el modelo perfecto de todo planificado y ya sabemos dónde terminó. Es decir, la planificación central es muy mala, ¿no? Es decir, eso tiene que ser solo una parte de la cuestión. La otra parte tiene que salir de realmente quienes hacen las cosas, que son los que tienen las ideas y son realmente los que hacen innovan de verdad, ¿no?
Pero los recursos, ¿de dónde salen, no? Porque ese es un problema histórico del Uruguay, ¿no? No hay un mercado privado a veces que genere recursos para fomentar o desarrollar determinadas actividades. Entonces ahí aparece el Estado poniendo la plata.
Yo creería más en que el Banco República destine dinero para financiar proyectos a que haya una agencia que destine recursos. Es decir, sería mucho mejor que el Banco República dijera, bueno, hemos ganado tanta plata, vamos a gastar la mitad, vamos a invertirla en proyectos. A ver, presenten proyectos.
¿Y quién haría la selección de los proyectos?
Bueno, no sé.
¿El propio banco o una agencia?
Tendrían que tener lo que se hace siempre, ¿no?
Sí, como los que evalúan créditos también evalúan proyectos de investigación. O sea, que el capital aventurero del cual habla Grompone tiene que ser el Banco República.
Porque fue eso, ¿no? Fue creada para eso, ¿no? Para apoyar proyectos de desarrollo, ¿no? Claro. Fue un banco de desarrollo, ¿no? Y ahora es un banco comercial estándar, ¿no?
Y un banco de investigación, por ejemplo, que no sea el Banco República, crear otra institución, ¿no?
Crear más instituciones.
Ah, a él le encanta, ¿eh? A él le encanta. Mientras pueda seguir colocando familiares ahí en ese estado paquidérmico, a él le encanta. Porque él lo iba a llevar, ¿viste? Bueno, el A15, el 50.
Ese es el problema, ¿no?
Yo pregunto, yo no estoy proponiendo nada. Pregunta Grompone.
A mí no me gusta la idea.
Está proponiendo.
Yo diría usar lo que ya está hecho. Es decir, aprovechemos los recursos que ya estamos, ¿no?
Y estamos muy lejos, igual, de que Banco República sea a cargo de eso. Justamente tenemos una institución como la ANI, de reciente creación, es impensado. Sí. ¿No? Así que bueno, Juan Grompone, seguiremos charlando sobre, a fin de este gobierno, si llegamos a algo parecido al 1%, ¿no? Nos sentamos de vuelta a charlar.
Parece difícil, ¿no?
Parece difícil. Era Juan Grompone, ingeniero industrial, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, y bueno, una persona que le gusta polemizar constantemente sobre el futuro del país, más vinculado a la ciencia y la tecnología. Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.